Del 5 al 8 de septiembre en Toledo tuvo lugar el curso de verano de la Universidad de Castilla-La Mancha en el campus de Toledo. Su nombre fue Sefardíes, literatura y lengua de una nación dispersa. Hoy les traemos una mesa redonda llamada La enseñanza de la lengua y la literatura sefardíes, moderada por Rafael Morales de la Universidad Autónoma de Madrid. Y los participantes son Shmuel Rafael de la Universidad de Bar-Ilán en Israel, Aitor García Moreno de la Universidad de Tel Aviv, Carmen Hernández de la Universidad de Valladolid y Beatriz Smith de la Universidad de Basilea, Suiza. Hay que mencionar también la intervención de Elena Romero del Instituto de Filología del CSIC y Jacob Hassan también del Instituto de Filología del CSIC.
Bueno, pues esta mesa redonda, la enseñanza de la lengua y la literatura sefardíes, cerró el primer día, lunes 5, de este curso dedicado a los sefardíes, literatura y lengua de una nación dispersa. Estuvo muy interesante, porque hubo cierta controversia entre los participantes, división de opiniones, aunque el diagnóstico del presente y el futuro de la lengua sefardí, pues en eso sí que coincidieron casi todos los profesores. Y espero que les resulte tan interesante como a todos los que estuvimos en este curso.
Sin más, les llevamos a Toledo para que escuchen la conferencia La enseñanza de la lengua y la literatura sefardíes.
Cuando quiera, profesor, tiene la palabra. Bienvenido.
Muchísimas gracias. Antes de todo y antes de presentar mis palabras, quisiera decir un lamento del fondo de mi corazón la pérdida de nuestra muy querida amiga y colega Ana Riaño, que tenía de estar con nosotros en esta mesa redonda. Ana, como dicen los sefaradim, nos dejó la buena vida y rogamos todos al Dios que su alma repose en paz debajo de las alas del Dios. Bueno, nuestro tema de esta tarde es la enseñanza de la literatura y de la lengua sefaradí. Y quisiera decir que es interesantísimo dedicar una mesa redonda al tema también de la lengua y de la literatura sefardí, porque en muchos congresos es que estamos dedicando horas enteras al tema de la lengua sefardí, si existe, si vive, si está vive o si se murió esta lengua. En nuestro centro de estudios sefardíes de la Universidad Bar-Ilán, que se creó antes 2.5 años con el apoyo de la Fundación Salti y de la familia Salti, estamos dedicando esfuerzos para el estudio de la literatura y la lengua en judeo-español. En el último diciembre se organizó en esta universidad, en la Universidad Bar-Ilán, que fue de las primeras en Israel que dedicó cursos para la enseñanza de la literatura y la lengua sefaradí. En el último diciembre se celebró en esta universidad el primer encuentro académico programático. Y este fue el primer encuentro celebrado en Israel dedicado a estudiar la situación problemática, y la situación está bastante problemática, del estudio y la investigación de la lengua y la cultura sefaradí en los departamentos y centros universitarios y en otras instituciones que destacan por su labor de investigación y promoción de la lengua y de la literatura. En este congreso quedó claro el interés que la lengua y la cultura sefaradí está desarrollando en los últimos años entre los romanistas de Europa y de América, y naturalmente que ya hace muchos años que el tema de la cultura sefaradí tenía su lugar en la investigación de España como en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en las Universidades de Granada, en la Universidad de Barcelona y esporádicamente en otras universidades en España. Lo que no era de esperar es que universidades de otros países fueron de incorporar esta materia en sus programas académicos e incluso crear programas del estudio de los sefaradís, de la lengua y de la literatura, como está a punto de ocurrir en la Universidad de Sofía. Por tanto, participaron en este congreso profesores en representación de las universidades de Granada, de la Basilea, de Sofía, de Londres, de Zagreb, Bradley, de los Estados Unidos, es decir, una pequeña representación de los numerosos centros de enseñanza superior que fuera de Israel, Alemania, en Francia, en Italia, en Lituania, en Brasil, Argentina, han incorporado los estudios sefaradís a su currículum académico. Lo que pasa es que en estos centros también en Israel y afuera de Israel estamos dedicando los esfuerzos para enseñar algo, y lo que queremos de saber es cuál es que tenemos de enseñar y cuál es que tenemos de dar a la nueva generación de los estudiantes, que se aumenta en un inmenso, increíble de interés entre los estudiantes, a lo manco de los estudiantes israelíes en la Universidad Bar-Ilan. Y cada año académico, cuando estamos abriendo los cursos de la universidad, estamos sorprendentes de saber el interés que tienen estudiantes que no vienen de casas de casas sefaradís, de origen sefaradí. Y siempre tenemos entre nosotros los profesores, una de esas, Lili Gomel, que enseña la lengua en nuestro centro. Tenemos una pregunta entre nosotros: ¿para cuál vienen estos estudiantes a estudiar una lengua que no van a tener ninguna posibilidad de mantenerla como una lengua viva, como una lengua de comunicación, sino como una lengua de estudiar una literatura y una cultura del pasado? Podemos presentar brevemente el trabajo realizado en Israel, particularmente el estudio llevado a cabo en las universidades, y hay que decir que en las 5 universidades israelíes hoy en día se dedican cursos a la literatura y a la lengua sefaradí. Es decir, en la Universidad Jerusalén, la Universidad Hebrea de Jerusalén, en la Universidad Bar-Ilan, en la Universidad de Tel Aviv, en Haifa y también en Be'er Sheva, donde se creó el segundo centro para estudios sefaradís en Israel. Es una cosa increíble de expresar y de presentar en un país tan pequeño como Israel. Con 5 universidades se crearon 2 centros de investigación de la cultura y de la lengua sefaradí. ¿Cuál se hace en estos centros? ¿Cuál es el punto de estos centros? Es una cosa que nosotros también tenemos de aclarar. Nosotros también tenemos de saber cuál es el futuro y cuál es el punto de estos estudios. La situación que se enseña la lengua en 5 universidades israelíes en diferentes niveles, en diferentes attitudes de estudios, esta situación no es tan suficiente de presentarla en breves minutos, porque no pasaron muchos años, y antes, podemos decir, a lo manco 8 o 10 años, la situación en Israel estuvo muy, muy mala, porque no existía una tradición académica de estudios en este campo. Se lo consideraba un campo poco importante en los departamentos de literatura. Cuando decían literatura hebrea, decían, bueno, si es departamento de literatura hebrea, ¿cuál nosotros tenemos de hacer con la literatura sefaradí? Si es la literatura románica, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, se dedicaban cursos para la lengua y la literatura sefaradí como una rama de las ramas de las literaturas ibero-románicas. También lo mismo pasó con la filología y la lengua cuando se dedican cursos en el departamento de lingüística y semítica. No en todas las universidades se pueden encontrar cursos en lengua sefaradí. Lo que se decía en hebreo es que la cultura sefaradí nafla ben akisaot, quiere decir que la cultura sefaradí se cayó entre muchas sillas y por fin no se asentó en ninguna de ellas. Se le consideraba el campo de la literatura y la cultura sefaradí poco importante, especialmente por modo que no se trataba de una tradición transmitida de forma oral. Faltaban libros, faltaban maestros, faltaban métodos de enseñanza, había una gran falta de medios bibliográficos, catálogos y bibliotecas, faltaban medios económicos, que es muy importante hoy en día en Israel, me parece en cada universidad en el mundo. En Israel es un tema muy problemático. No existía un sistema para la preparación de investigadores, falta de medios de difusión y de escenarios para la publicación de materiales investigativos. Bueno, aquí tengo que terminar porque terminaremos aquí.
Bueno, muchísimas gracias. Y vamos a seguir con el orden de las comunicaciones. Aquí, el micrófono. Vamos a seguir con el orden de las comunicaciones. Ahora con el profesor Aitor García Moreno, que es doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y que es un especialista en la lengua y literatura sefardíes a pesar de su clara juventud. Es autor de la edición crítica Relatos del Pueblo Ladinán y ha participado en muchísimos congresos, trabajos colectivos, proyectos de investigación y actualmente ejerce la docencia en la Universidad de Tel Aviv. Y tienes la palabra, Aitor, cuando quieras.
Muchas gracias. Tampoco son tan muchísimos los proyectos y los congresos, pero bueno, se agradece. Porque la verdad es que no sé muy bien qué hago aquí con profesores que realmente se dedican a esto. Entonces supongo que me han traído para que dé la perspectiva discente a la actividad docente de ellos enseñando ladino o lengua y literatura sefardí. Pero eso si acaso lo dejaremos para una segunda intervención. Ahora me quería centrar un poco en lo que ha sido mi labor en la Universidad de Tel Aviv, continuando lo que ha dicho Shmuel Rafael, decir qué se hace en la Universidad de Tel Aviv en cuanto a la enseñanza de lengua y literatura sefardíes, y en mi caso, que trabajo allí o trabajaba ahí como profesor de español, cómo sería la integración del judío español en la enseñanza del español estándar, que es lo que yo realmente hacía allí, no enseñar judío español. Sobre lo primero, sobre la actividad que allí se desarrolla, mucho menor en este campo a la que desarrollan en Bar Ilán o en el centro de Beersheba o en la Universidad Hebrea de Jerusalén, diré que por un lado están cursos de literatura, más que cursos, una serie de jornadas que se organizan cada dos semanas con el magnífico magisterio y dedicación de la profesora Alicia Ginio, y que concitan pues cierta expectación. Va relativamente bastante gente, digamos, pues 25 personas o así. Porque lo que son los cursos de lengua, que también hay una cátedra o hay una profesora de lengua sefardí, hay 4 alumnos. Frente a nuestra sección, la de español, allí en la universidad, que tenemos más de 500. Entonces, independientemente de las motivaciones para mantener una u otra en función de la diferencia de alumnos, lo cual no me preocupa tanto, diré que en mi caso yo sí que me encontraba con alumnos que querían aprender español, obviamente. Entre ellos podía haber los que no sabían nada de español y provenían de ambientes sefardí, con lo cual su manera de volver a esas raíces era no a través de cursos de judeo-español, sino aprendiendo español estándar. Pero de alguna manera renovaban ese vínculo. Y por otro lado, los que viniendo de ambiente sefardí o de origen sefardí, sabían muy poquito, pero determinadas palabras les podían sonar, por así decirlo, de habérselas oído a sus abuelos, básicamente, alguna conversación de sus abuelos con sus padres y poco más, porque no tienen ni la capacidad de hablarlo ellos, ni de entenderlos, más allá de reconocer determinadas palabras y expresiones. Ello daba origen, a veces, dentro de, digamos que eran 500 alumnos y podía haber 4 o 5 de estas características, a casos de cruce de variedades de lengua. Y en algunos casos, al enseñarles yo español estándar peninsular, me podía encontrar con que utilizaban determinadas formas que yo, por mi dedicación investigadora al judeo-español, lograba reconocer como reminiscencia judeo-española. No eran errores ad hoc, sino errores, entre comillas, venidos por algo. Esos cruces de variedades, no hay que olvidar que se me producían con otra gente que pudiera saber español, pues desde, no sé, por razones tan diversas como haber estado de mochilero en Latinoamérica, lo cual es bastante común en Israel al acabar el servicio militar, y que sabían bastante español, o entendían o tenían palabras, y determinados elementos, sobre todo léxicos y demás, eran latinoamericanos, por así decirlo, de una de las variedades latinoamericanas. O bien por las telenovelas, que también, en este caso, solían ser latinoamericanas. Pero volviendo a los nuestros, por así decirlo, el problema que se planteaba con todos, pero en concreto con aquellos que presentaban alguna reminiscencia, sobre todo de léxico judeo-español, estaba el cómo, sin darles la paliza de decirles, hombre, aprovechando que me has dicho esta palabra, te voy a contar su origen desde el latín, cómo hacerles ver que saben algo más de lo que tú les estás enseñando, pero por otro lado dejarles muy claro que en muchísimos casos, o en casi todos los casos, me viene a la memoria el ejemplo de una alumna que muchas veces decía mucho en vez de mucho, y sin discutirme me decía, pero eso yo lo he oído, y le digo, no, si estoy seguro de que lo habrás oído, pero es que en español estándar, y en este caso ya no era decirles en español estándar de España, sino en todo el resto de la hispanidad, se dice mucho, advertirles, sin forzarlos a borrar sus elementos, advertirles de que en casos como ese corrían el riesgo de ser tachados de catetos, por el hecho de que muchas palabras arcaicas, o en este caso no es arcaica, pero si decían agora, muchas palabras arcaicas se consideran vulgares ahora mismo. Pero a la vez, aprovechar ese elemento y haciendo la famosa gramática de errores, aprovechar ese supuesto error para mostrarles cómo es el judeo-español, por qué es así y por qué no es así en español estándar y por qué tienen que hacerme el dictado tal y como yo les decía. Entonces, quería simplemente comentar esa otra perspectiva un poco también para lanzar una nueva cuestión, porque de eso se trata en la mesa redonda. ¿De acuerdo?
Muy bien. Antes de tiempo me has sorprendido.
Sí.
Bueno. Después de 20 años de congresos es la primera vez que me pasa una cosa así. Que alguien acaba antes de tiempo.
No sé si tomarlo por bien o por mal.
Por bien. Siempre por bien.
Qué poco trabaja este.
La Carmen Hernández González, que hizo la tesis doctoral con Teodosio Fernández.
No.
Ah, con Marcos Marín, que es
amigo Teo. No, es amigo Teo. ¿No?
Con Marcos Marín, que es compañero de la Universidad Autónoma de Madrid. Es una experta en sintaxis y morfología ladina, o sefardí. Y va a hablaros ahora sobre las cuestiones que ya considera relevantes al respecto.
Vamos a ver. Muchas gracias. Vaya por delante mi agradecimiento a la organización de este curso y, por supuesto, al coordinador, que es el gran maestro. Quisiera simplemente hacer una reflexión para justificar un poco, en parte, mi vida intelectual y, sobre todo, la presencia, que yo creo cada vez más clara, que debe tener el sefardí en la universidad. Desgraciadamente, tenemos pocas ocasiones de que existan materias de lengua o literatura sefardíes dentro de lo que los programas académicos en la Universidad Española. Quizá en la renovación que en breve se hará de planes de estudio, quizá podamos arañar, no lo sé, algo más para la causa. En una ocasión en La Rioja, en las jornadas que vienen celebrándose de manera cotidiana cada dos años, y que es el encuentro entre especialistas de sefardí y otros, como yo, que venimos desde el hispanismo y nos acercamos a este tema pues por emoción, por intuición y luego por una auténtica convicción, ¿no?, de la valía y de la utilidad de estos estudios. Pues en esas jornadas, decía, una vez se escuchó una voz con la que naturalmente yo no estaba de acuerdo y no pude por menos que saltar, en la que se decía que los hispanistas no teníamos nada que hacer dentro de lo que era el estudio del sefardí. Y naturalmente digo que no estaba de acuerdo, no porque me dedique a ello y con eso justifique en parte mi sueldo en la universidad, sino porque creo que un filólogo hispanista, aunque no sepa hebreo, como es mi caso, para cuestiones como ella tengo el apoyo y la ayuda de no solamente el profesor Hassan, sino otros amigos expertos en lo mismo, para un hispanista, decía, y mucho más para los que nos dedicamos a la historia de la lengua, es absolutamente imposible trazar la historia de la lengua española sin tener en cuenta lo que ha sido el judío español dentro de la misma. Hasta que no integremos lo que se sabe y lo que queda por saber a partir de la edición y estudio de los textos, no será posible, insisto, en hacer una historia de la lengua española cabal, completa y además matizada. Los dialectólogos, que han sido siempre, digamos, los abanderados, en parte, la causa sefardí, en el sentido de tener en cuenta manifestaciones orales de esta lengua, también, como es obvio, deberían asomarse de manera más completa, o deberíamos, me incluyo, porque gracias a la dialectología he podido en las aulas explicar algo de sefardí con gran gusto, aunque con poca experiencia y pocos conocimientos, que sí, paso a paso he ido intentando completar con mi propio estudio. Un dialectólogo, desde el punto de vista del hispanismo, cuando trabaja en los diferentes temas que abarca el programa de dialectología española, pues al llegar al sefardí, que apenas se roza, sería extraordinario ver cómo de esas variedades de lo que es la dialectología española, leonés, aragonés, etcétera, esas variedades lingüísticas están siempre presentes en mayor o menor medida dentro del mundo sefardí. De manera que ahí es una oportunidad más de volver a recrear en parte todo eso que fue patrimonio común de una comunidad de judíos que después se vio expulsada. Pero no solamente va a ser importante el mundo sefardí para la historia de la lengua o la dialectología, sino para todo el que trabaje en problemas como las lenguas en contacto, porque el sefardí es un caso pues muy especial o singular de lo que son lenguas en contacto. Y ahí, naturalmente, este campo que se pone de moda como investigación a partir de los años 60 tendría, digamos, una apertura enorme con la integración de elementos y ciencias como la etnolingüística, antropología lingüística, sociolingüística, psicolingüística. Es decir, que yo creo que un investigador, desde el punto de vista del hispanismo o desde el punto de vista de la lingüística teórica, tendría un campo abierto de estudio sin duda muy interesante. Me sigue sorprendiendo muchísimo que, habiendo gente tan importante, tan valiosa, que trabaja en estas cuestiones dentro de, me refiero simplemente a la Universidad Española por no entrar en otras, pues haya tan pocos que se dediquen a algo que realmente es fructífero. Desde el punto de vista de mi experiencia docente respecto a la sefardí, tengo que decir que tuve la suerte de escuchar por primera vez hablar del tema al que fue mi maestro en el mundo del hispanismo, que ha nombrado el profesor Morales, el doctor Marcos Marín, y gracias a él, naturalmente, conocí, tuve información, digamos, acertada, no desviada o un poco aturullada, si me permiten. Y gracias a él también entré en conexión con el doctor Hassan, porque a partir de, bueno, mi interés ya existía, pero en uno de aquellos cursos, la doctora Asenjo, presente aquí, fue una gran, desde luego, iba a decir, osada, en el sentido de que corría serio peligro intentando trabajar conmigo en el sefardí. Le dije, mira, tú y yo podemos hacer cosas, pero se me ocurre que si nos unimos a las tropas del doctor Hassan, si nos quiere atender, empezaríamos una aventura nueva, gracias a la cual en Valladolid, pues la doctora Asenjo y otras doctoras que trabajan sobre el tema, pues vamos sacando adelante como podemos. Es difícil porque, insisto, que hay poco espacio para este tema. Sacamos adelante una aventura científica importantísima. Yo, desde luego, quizá no les he convencido. Yo estoy convencidísima de que esto tiene futuro y, además, hay que hacerlo en condiciones. Y el sitio adecuado es también, desde mi opinión, es las aulas o son las aulas universitarias, lugar idóneo, apropiado, para, con rigor y sin desenfocar en cuestiones que pueden ser pues exóticas, románticas o similar, pero que para la comunidad científica carecen de valor. Gracias.
Qué suerte tienen en la Universidad de Valladolid de contar con proyectos así. Y vamos a terminar con la profesora Beatriz Smith, que es catedrática de la Universidad de Basilea y que ha dedicado muchísimos proyectos de investigación o muchísimas investigaciones a la lingüística histórica y a la gramática histórica y a la y el mundo sefardí. Así que le paso la palabra.
No sé si vuelvo a este. ¿Se oye?
Bien.
Pues yo vengo de la Universidad de Basilea, como ha dicho el profesor, es decir, de una universidad que está fuera del ámbito español y fuera del ámbito judío. Es decir, que mi experiencia, desde luego, está en una situación totalmente distinta a los que han hablado ahora. Basilea está en Suiza, en la Suiza germanófona, precisamente, donde pues sí que existe una comunidad judía, pero que es fundamentalmente askenazí, de manera que desde luego ahí no hay, digamos, demanda de formación de hablantes de judeo-español. Desde luego, la enseñanza de la lengua y literatura sefardíes ahí se desarrolla dentro de la filología hispánica. Si digo la enseñanza de la lengua y literatura sefardíes es una exageración enorme, gigantesca, porque en principio es muy poca cosa que hacemos y que podemos hacer. La unidad de filología hispánica en Basilea es muy pequeña. Si estamos ahora aquí Ángel Berenguer y yo, pues es una buena parte del profesorado que estamos aquí estos días. Pues si digo muy pequeña es sobre todo en profesorado, no tanto en alumnos, que tenemos unos 80 estudiantes en total, ¿no? Estos alumnos nuestros son en su mayoría de lengua alemana, aunque algunos de compadres o abuelos españoles, pero lo que hace la diferencia, por ejemplo, con la enseñanza de filología española en España o en cualquier país hispanófono, es que desde luego tienen una formación escolar suiza. Es decir, que esto cambia mucho, enseñar a unas personas, unos alumnos que no tienen la base, digamos, de bueno, todo lo que es la cultura, la literatura y todo esto que uno tiene cuando ha pasado por el sistema escolar de un país hispanófono. Entonces, añadimos a la situación precaria en recursos de personal, con esta falta, digamos, de conocimientos con los que puede contar un profesor en una universidad española, desde luego queda claro que lo que podemos hacer en un campo tan especializado, que no forma parte de lo que un estudiante que llega a la universidad a estudiar español, como dicen ahí, pues desde luego todo lo que es sefardí es algo muy, muy marginal en su, bueno, sí, a lo mejor nunca ha oído hablar, incluso, ¿no?, al llegar a la universidad. Entonces, desde luego, no se puede, no puede haber una asignatura ni de literatura ni de lengua sefardí, sino lo que podemos hacer y lo que precisamente he tratado de hacer en los últimos años es integrar cuando se presente la ocasión en historia de la lengua, en no sé, temas como el español en contacto con otras lenguas, en dialectología, pues cuando se presente la oportunidad, hablar también de sefardí. Y así despertar el interés, que desde luego nunca puede ser el interés de todos. Nuestros alumnos lo que estudian filología hispánica, española, sobre todo luego son los futuros profesores de español, periodistas, colaboradores en organizaciones internacionales, etcétera. Entonces, dentro de esto hay que intentar conjugar un poco lo panorámico que pueda interesar a todos, que tiene que interesar a todos, con lo especializado. Entonces, el sistema suizo universitario, por lo menos en nuestras universidades, la Suiza germanófona, lo que es muy importante son los trabajos escritos de seminario, que son los primeros pasos de investigación. Entonces, es muy importante que haya, precisamente, que haya algunos estudiantes que se interesan por el sefardí y que, pues, escriban trabajos de seminario sobre estas temáticas. Y porque de ahí, esto lo ha mostrado mi experiencia docente de los últimos años, algunos luego, a la hora de escoger un tema para su trabajo de licenciatura, que ahí se hace antes de examinarse, pues es que es un trabajo de investigación de unas 100 páginas, que a la hora pues de escoger un tema para ese trabajo de final de estudios, escoja también un tema sefardí, porque ha visto que ahí se le ofrece un campo enorme donde puede trabajar algo realmente suyo, original, ¿no? Hacer un estudio original. Ahora, de estos, y esto es mi optimismo, digamos, y la experiencia pues hasta ahora ha sido buena, porque en los últimos años, empezando en el año 2000, cada año ha habido una o dos personas que han escogido un tema sefardí para su tesina de licenciatura. Esto os puede parecer muy poco, una tesina por año o una o dos por año, pero les digo que es muchísimo, ya que en el Departamento de Filología Hispánica el promedio de tesinas por año es de 4, entre lingüística y literatura, o sea, entre todo. Entonces, pues es una buena parte. Y ahora, continuando así este paso, digamos, de la docencia a la investigación, desde luego el paso siguiente es la tesis doctoral. Y pues precisamente ahora ya empezamos a ver los frutos también que de los que desde en estos últimos años han dedicado su tesina a un tema sefardí, pues ahora empiezan ya las primeras tesis doctorales. El año pasado empezó pues una chica con su tesis doctoral y otra con una tesis de habilitación, y este año pues dos tesis doctorales más, que han empezado ahora hace 2 meses. Así que poco a poco espero que esto pueda aumentar un poco. Ahora, la interacción entre docencia y la investigación me parece precisamente decisivo. O sea, que no solo, como ahora he dicho, que desde luego la investigación deriva de la docencia, porque así se va formando la gente, la investigación, sino porque también he visto que si la situación en la enseñanza es muy precaria para un tema como el judeo-español, parece que para la investigación la situación se presenta mucho mejor en Basilea. No sé exactamente por qué, pero veo que precisamente siempre encuentro financiación para los proyectos de investigación, lo que es una maravilla. Pues sí.
Oye, pues mejor para allí, porque
sí,
pues eso me dice Jaime Siles, pero no.
Sí. Bueno, no sé si es momentáneo. Lo cierto es también que en Basilea, ahora desde hace unos años, hay un instituto de estudios judaicos que poco a poco se va interesando también por lo que hacemos, pues que, como he dicho, pues ahí el judío quiere decir judío askenazí, pero poco a poco también se empiezan a interesarse estamos intensificando la colaboración, que también empieza ya a funcionar, porque una de las tesis que he mencionado antes la codirigimos con un profesor de literatura judía en el Instituto de Estudios Judaicos, y ahora mismo se está también elaborando una tesina en historia que estudia las relaciones o tensiones internas en la comunidad de Salónica de finales del siglo XIX a partir de textos que hemos transcrito nosotros en uno de nuestros proyectos de investigación. Y yo espero que esta colaboración pueda pues tener más tener un futuro, y que esta situación que he dicho favorable no sea solo pues momentánea. Bueno.
Pues me lo pasas. Bueno, pues muchísimas gracias. Hemos visto en algún caso alguna postura claramente más o menos contrastada entre Samuel Rafael y Ángel García Moreno y Aitor García Moreno sobre la cuestión de la, digamos, pujanza del sefardí en Israel, y yo creo que puede ser un buen tema para comenzar el debate después de ver resumir un poco de manera muy breve las cuestiones que se han tratado. En principio, hemos visto cómo el profesor Samuel Rafael se ha preguntado si murió la lengua, si el sefardí está muerto, y antes hemos visto cómo la profesora Elena Romero había dado una visión muy pesimista, dejando casi a la profesora Matiatiau, a la poeta Matiatiau, como el único exponente de lo que queda del sefardí actual, casi reducido a la poesía lírica. El profesor Rafael ha hablado sobre estos centros, las 5 universidades con voluntad de rescate del sefardí, que actualmente ocupan un proyecto muy excitante para la comunidad lingüística israelí en estos 5 universidades, y que, como en este sentido, ha destacado que se ha abierto o se ha inaugurado un segundo centro de investigación con esta perspectiva. Ha hablado también de, evidentemente, lo que no ocurre en Basilea, que faltan libros y faltan medios económicos, y eso quizá haya sido
pues algunas de las razones principales de lo que puede ser dos posturas o dos comunidades diferenciadas abordando una situación compleja. El profesor Aitor García Moreno ha hablado precisamente, yo creo que en un sentido muy contrario a lo del profesor Rafael. Ha hablado de cómo, frente a la enseñanza del español en Israel, donde ha comentado que llegaba a tener 500 alumnos, podía solamente encontrarse con unos poquitos, y muchas veces por su origen en sustrato lingüístico que venían del sefardí, incorporándose al español como lengua de interés primordial. En ese sentido, se ha dirigido como una propuesta didáctica, cual es muy ajustado al tema que se propone, a la llamada gramática de los errores, que como método de corrección y de enseñanza del español. Carmen Hernández, a la que con el error de equivocar el director de tesis, ya le quité todo el currículum de golpe rápidamente, ha hablado de un problema muy actual en la Universidad Española, como es el problema de los planes de estudios y las peleas que hay entre los departamentos para poder acercar créditos a su aire, ¿no? Y en ese sentido ha explicado cómo en la Universidad de Valladolid la enseñanza del sefardí, ella ha realizado todos unos proyectos de trabajo siempre un poco al detalle de la historia del español, y cómo desde ahí y con la ayuda de los profesores como Jacobo Hassan o el profesor Marcos Marín empieza a haber un impulso para restablecer o para intentar reencontrar un camino que más o menos estaba perdido. Ha reivindicado la necesidad de que desde otros ámbitos afines lingüísticos impuros, que dirían algunos, como la sociolingüística, la psicolingüística, etcétera, se pueden acercar ayudar a lo que es precisamente la importancia del sefardí. Y también ha visto cómo ha reconocido el mérito que desde la dialectología se ha prestado en España para los estudios del sefardí como ámbito del saber. Ha hecho un reto. La presencia del sefardí como un reto para las aulas universitarias y una cuestión muy permanente en España. La profesora Beatriz Smith ha estado hablando de la cuestión del sefardí en la Universidad de Basilea. Ha hablado de cómo, evidentemente, es ha mostrado primero que el hebreo de allí es Ashkenazi y no es sefardí en principio en la comunidad de origen, pero luego lo que ha comentado es que hay muy pocos alumnos, ¿no? Que hay muy pocas tesis, que hay pero que son suficientes porque solamente hay cuatro profesores o tres profesores de español, y que eso poco parece que empieza a ser mucho frente a lo que había. Es decir, que lo que parece que relativamente es poco puede ser contextualmente mucho y un impulso muy prometedor que unos determinados docentes con voluntad de incorporar un aspecto del saber a la comunidad es muy bien recibido, y que incluso están siendo el 50% de las tesinas y tesis de la...
El 25 contado más.
Había dos habilitaciones, ¿no?
Bueno, en las tesis actualmente son casi todas.
Entonces ha visto como un proyecto bien dirigido, y aún en sus números relativos en cuanto al macronúmeros, pues tienen una importancia muy grande. Ha hecho notar la importancia de la colaboración con los institutos de hebreos de estudios judaicos, que como la importancia de la universidad saliendo fuera de su ámbito y colaborando con otras instituciones como manera siempre de lanzar los estudios de sefardí, y también nos ha dado un poco de envidia a todos por la bonanza de las ayudas a los proyectos de investigación. Y bueno, he intentado resumir así brevemente lo que se ha dicho, que seguramente me habré dejado muchas cosas en el tintero y alguna la habré hecho mal, pero sí que me gustaría empezar el debate, que espero que todos los presentes participen, con lo que el profesor Samuel Rafael con lo que ha inaugurado su tesis, y era la situación de los estudios de Sefardí en Israel, con 5 centros, un interés grande, un interés estatal grande, por lo que veo, o apoyo grande, y que contrasta un poco, en mi opinión, con, bueno, un poco o mucho, con lo que Ángel, con lo que Aitor García Moreno ha dicho. Cualquiera de los dos puede comenzar cuando quiera esta cuestión, que me parece muy atractiva, porque cada uno se niega al otro.
¿Pero te funciona? Es que no te funciona, es que no funciona.
Bueno, es que tengo muchísimas cosas de presentar y muchísimas cosas de aclarar en esta mesa redonda, y quería comenzar con lo que ha presentado mi colega Aitor de la Universidad de Tel Aviv. Existe una grande diferencia entre la Universidad de Tel Aviv y la Universidad de Bar Ilan o de Jerusalén o Be'er Sheva, porque los estudios sefaradís, y no son estudios sefaradís, sino un curso de la lengua sefaradí, que es también la lengua y la literatura y la música, con una profesora que canta con los estudiantes, canta sefaradís, y que tiene la buena voluntad de viajar con los estudiantes cada año en un lugar donde se vivían los sefaradim. Es muy interesante, es bueno para los estudiantes que quieren entre nosotros, y por favor que no me citan lo que estoy diciendo aquí, para los estudiantes que quieren pasar la hora y de estudiar algo sobre la cultura y la literatura sefaradí. En dos veces al mes de reunirse para meldar, para leer textos del Me'am Lo'ez, o de hablar entre los estudiantes, la mayoría de los estudiantes son mayores jubileados que no tienen después de mediodía una cosa más interesante de hacer, sino de leer o de hablar un poco de la historia y de los pasados en las comunidades sefaradís. Es bueno, es interesante, pero no es un sistema universitario organizado, ordinario, por estudios sefaradís. Lo que estamos creando de crear en la Universidad de Bar Ilan es una forma de estudios para el BA, para el MA y para el doctorado en estudios sefaradís. Y hasta hoy se terminaron los estudios en este proceso, 5 alumnos que presentaron tesas escritas por temas sefaradís, y 5 de ellos que están para terminar sus tesis doctoral sobre temas sefaradís, o de la literatura o de la lengua sefaradí. Las cosas vienen de muchos puntos de vista. Depende de los profesores que quieren adelantar los estudios. La profesora en la Universidad de Tel Aviv, que es una colega muy buena y bien conocida, la profesora Lisa Gineo, viene con una orientación de estudios de la historia del pueblo judío. No viene con ninguna orientación de literatura, ni de literatura hebrea, ni de literatura románica, ni de lengua hebrea, ni de lengua románica. Por esto, depende de los profesores. Lo mismo pasa con la Universidad de Haifa, que con la doctora Gilada, que tiene una orientación de la historia y menos orientación en la literatura judía y la historia de la literatura judía. El profesor Bunis de la Universidad de Brea tiene una orientación muy precisa de lingüística, es un lingüístico, y él lo que él trata de hacer es de publicar, y todo lo que él publicó es de primera calidad, sabemos todo. Y los trabajos que se presentaron por la Universidad de Brea tienen una orientación lingüística. Ahora, por los dos centros, el centro de Ben Gurion y el centro de Bar Ilan, aunque yo no soy capaz de presentar el centro de estudios de Ben Gurion, sino el centro nuestro de Bar Ilan. La orientación del centro latino de Bar Ilan es algo diferente. Y por esto estamos rompiendo la cabeza cada día, cada semana, cada mes, y estamos reuniendo entre nosotros para saber si esto es el camino, si esto es lo que tenemos de hacer, si estamos haciendo una cosa lógica o estamos haciendo una cosa sin ninguna razón. Y tengo de presentar aquí el modelo que estamos esforzando de establecer en la Universidad de Bar Ilan entre nosotros, es el modelo de los estudios sefaradís del Consejo Superior bajo la dirección de profesor Hassan. Eso es el modelo. Yo debo muchísimas gracias al profesor Hassan y también a Elena Romero, porque en mis viajes a España y entre las comunicaciones diarias o semanales entre nosotros, yo aprendí muchísimas cosas de la lógica de los estudios sefaradís y lo que deben ser estos estudios sefaradís como estudios sistemáticos. Y esto es lo más importante. Si los estudios sefaradís hoy en día están sistemáticos o están esporádicos, cada uno de nosotros puede entrar a la clase y decir: bueno, hoy vamos a estudiar un texto de Copla Sefaradís y después vamos a estudiar un texto de Margalit Matityahu y vamos a terminar con 12 pasajes del Me'am Lo'ez. ¿Cuál es que los estudiantes tienen de saber? ¿De dónde tenemos de comenzar y de dónde tenemos de terminar, si tenemos de terminar en un punto? Y los estudios sefaradís, sí, me permite Carmen, están complicados. Por muy fácil que parezca, los estudios sefaradís requieren de un amplio abanico de conocimientos que van desde la filología románica hasta la filología semítica, pasando por varias filologías eslavas, turcas, árabes, y yo no conozco ni un investigador que puede exigirse en todas estas formas de filologías tan complicadas en una lengua. Aquí pregunté del profesor Hassan. Aquí tienen una lista de manuales y libros para la enseñanza del judeo español desde 1994 hasta 2005, y lo que pueden ver aquí son 8 libros o manuales de instrucción de la lengua sefaradí. Dos de ellos, el número 2 y número 3, se publicaron en la Universidad Bar-Ilan en 1995 y 1998 en escritura Rashi, dejando afuera la polémica si es que tenemos de usar qué grafía tenemos de usar en la enseñanza de la literatura sefardí. En Bar-Ilan se enseña la lengua en la escritura Rashi.
Quizá fueras bueno que te contestara y entrar al problema de la grafía,
vale,
o ya más específico, si te parece bien, ¿no?
Sí.
Vamos por partes, y así sea un poquito más ágil. Si me pasas el micro. Es que si es un poquito. Con esto vamos a acabar. Toma, quizá si tú tienes y le puedes decir. Aquí le puedes contestar sobre la marcha.
En ningún momento mi intención era plantear una situación diferente, aunque ciertamente lo es, y está bien que hayan salido un poco para que quede claro los intentos de que se está produciendo en Israel, el que los vive y los lleva a cabo, yo que los conozco porque estaba en la habitación de al lado, por así decirlo, allí en la Universidad de Tel Aviv, y es cierto que no tiene nada que ver una cosa con otra. Aunque se da en Tel Aviv, son, aparte de esas tadradas y dochadas, la profesora Livana Dinerman sí tiene un curso de lengua sefardí. No he asistido y no entro a valorar si se hace con mucho rigor o mucha sistematicidad. Quería más que nada presentar, en el caso de la Universidad de Tel Aviv, la diferente atracción que suscitan, pues, lo que es la enseñanza del judío español y en otro caso la enseñanza del español, y claro, que muchos sefardíes aparecen en el... Ahora bien, sí que agradezco que hayas hablado de eso, de esos dos posibles formas de acercamiento al judío español, lo que sería un intento de revitalización más cultural, folclórico, a otro intento de rescate puramente científico, que es el que realmente nos devana los sesos, o más a vosotros que estáis poniendo en funcionamiento centros de verdad, por así decirlo, específicamente dedicados más que a la enseñanza de la lengua y la literatura sefardíes, sería a la investigación en lengua y literatura sefardíes. Por eso está el problema. Y me encanta que estéis siguiendo el modelo del CSI, del cual soy hijo, no sé si predilecto o pródigo, pero desde hace 5 años yo estaba sentado ahí y ahora, con mayor o menor mérito, puedo estar sentado aquí hablando del judío español. Con lo cual volvemos también a lo que dices de cuál es el perfil de aquel que se va a dedicar al estudio de la lengua y la literatura judío española, que obviamente tendría que ser, no sé, el megafilólogo. Si tuviera todos esos conocimientos de románicas, Jacob Hassan es de románicas y de semíticas, pues aún se le queda fuera todo lo que es filología eslava y filología turca. O sea que aún necesitamos un alguien más que sumarle para que sea realmente el prototipo de investigador. Y de ahí la importancia de centros, como el Consejo, o como los que, por lo menos en Bar-Ilan, estáis creando, para que filólogos que vienen, en mi caso de hispánicas, otros de semíticas, puedan, con un adiestramiento, en el caso de los de hispánicas, pues en hebreo, que tampoco en saber hebreo, igual que yo no sé hablar latín y puedo traducir cualquier texto en latín, pero por lo menos el hebreo y los conocimientos de judaísmo generales o específicos en función del texto al que te acercas, para poder realmente acabar estudiando con rigor la lengua judeo-española, de lo cual tenemos otros ejemplos y honrosas excepciones frente al panorama que estábamos presentando de que no hay nada o es muy difícil en Carmen Hernández y en Beatriz Smith. Cada uno con unos problemas distintos se intenta llevar a cabo ese rigor en la universidad y no en centros de investigación, con lo cual ahora quedan aludidas ellas.
Y no solamente ella, sino también Elena Romero, que levantaba la mano y quería intervenir.
La verdad es que somos unos sufridos personajes
el micro,
de creadores de literatura judío-española, porque si lo acaban de comentar dos
se trata de no solamente saber hebreo, sino saber, bueno, saber una serie de cosas. Como no lo podemos saber todo, entiendo que lo que tenemos que hacer en el mundo de la comunicación en la que nos movemos y que hay colegas que sí son especialistas en otras lenguas, es preguntar y pasarnos la vida dándole la paliza al vecino en el caso del consejo del piso de abajo, como Alberto, por ejemplo, que lo tengo ahí, que es mi especialista en griego moderno y el que me saca de problemas cada vez que tengo una dificultad, o un turcólogo amigo o lo que sea, la verdad. Yo no sé si os habéis dado cuenta, mis queridos amigos, que a los problemas que puede tener en estos momentos el estudiante español para entrar en un texto judío-español, debemos sumar el conocimiento del francés. Porque curiosamente está sucediendo que, como en mi generación el francés era la lengua de cultura que aprendíamos, eso ya ha quedado abandonado y hoy la juventud aprende habitualmente inglés. Entonces yo me he encontrado a la hora de explicar un texto judío-español a alumnos, gente, que justamente son los galicismos incorporados a los judíos español los que no entienden. Es decir, que se nos está complicando, teniendo en cuenta cómo está el ambiente cultural en estos momentos, las diferencias que van uno por otra, pues una lengua que no habíamos pensado como problemática en ningún momento. No, nada más comentar.
¿Queréis hacer algún comentario a lo que ha dicho Elena?
No puedo acaparar, pero es que ya no es solo acapara, el francés. El problema viene de que no se ve latín. Y no quiero con eso que se derive el tema. Pero en parte, yo estudié francés un par de años y puedo reconocer los galicismos. O puedo reconocer que no son palabras hispánicas, pero a través del latín puedo intuir de dónde vienen. O sea que todo es mucho más amplio. Y sí que estoy de acuerdo en preguntar o crear grupos de investigación multidisciplinares, aunque solo sea la multidisciplina de uno de hebreo, otro de hispánicas, todos filólogos con distintas especialidades que puedan, entre todos, sacar adelante los textos, y no solo textos, como David Bunis y en la Universidad de Brea, sin hacer ediciones, pues unos trabajos de geografía lingüística y de sociolingüística fantásticos. Totalmente encuadrables en lo que es
todos filólogos. Pero, identifícate, ¿eh? Identifícate, por favor.
Soy Alberto, consejero del Consejo. Solo has dicho todos filólogos, y yo creo que, como bien has dicho anteriormente, e historiadores,
sí.
Y dramaturgos, y musicólogos.
Sí.
La complejidad no acaba solo en la filología, sino que por fuerza tienen que participar otros especialistas que no sean exclusivamente filólogos.
No, al revés, decía, por si acaso, aunque solo fueran filólogos, que fueran por lo menos variados. Cuantos más, mejor, y de distintas, que aporten su punto de vista. Y ya, nada más, por favor.
El profesor Jacobo Hassan quiere comentar alguna cuestión.
Gracias. Tenía muchísimo que decir, pero yo esto soy responsable de mi decisión de no haberme puesto en esa mesa redonda, o sea, no voy a decir. Sí quiero señalar dos cosas. Una, por supuesto, que para investigación esto se diría modelo del consejo, a través modelo del seminario de Sinea, imitación israelí, es Múnich, lo que quiera, pero el tema es la enseñanza. El tema de la enseñanza, entonces, esto de la investigación tiene sentido en la medida en que se puede enseñar a través de la integración en un equipo de investigación, como ciertamente hemos hecho. Mucha gente de la que aprende no porque haya asistido a unos cursos, sino porque ha tenido que aguantar a quien sea, a mí o a quien sea, dirigiéndome un trabajo de calificación académica, y entonces una forma de enseñanza es la investigación. Entonces, pero en cuanto a enseñanza, en efecto, se ha dedicado atención a lo que ocurre en Israel, que es un problema muy específico, en donde el interés por el ladino en estos estudios va por otro lado, va un poco por la identidad de grupal, nacional y demás,
se oye, no se oye.
Que no es, si no me lees, lo has quitado.
Y lo has quitado y lo has fastidiado. Dale un botoncito como antes, porque ahora...
Que bueno, que es... Nosotros vemos como espectadores, pero no es nuestro problema, ese es el problema de los israelíes. Si yo he decidido invitar a esta mesa redonda en Israel, no es por sus méritos en la enseñanza de un español, sino porque a través de la enseñanza anda también por la línea de estudio y de investigación. Entonces no perdamos de vista que el problema de la enseñanza en Israel no es nuestro problema. Es decir, a mí me importa que todo me ha pasado toda mi vida estudiando esta materia, me traigan fresco si lo aprenden, si no lo aprenden, porque aprendan o no aprendan, el interés del judío español está en todo lo que se ha producido durante siglos hasta ahora, y ese interés no decrece, lo sigan hablando o no lo sigan hablando, haya cuadradas, atravesadas o no las haya, no tiene nada que ver. Entonces, no podemos. Lo que ocurre es que los periodistas, que son un enemigo público, lo que interesa es hablar, y lo que ocupa la prensa son los cursos de ladino que hay en Taiwán. Os puedo asegurar, no lo voy a decir, porque he dicho que no quiero que no esté la esa. Bueno, sencillamente, en lo que importa es, en lo que hay, cuál es el marco y a quién va dirigido, quién es el receptor de esa enseñanza. Y creo que se ha puesto, que ha quedado muy claro, que por una parte, los hablantes, porque eso de algún modo fomenta o halaga un aspecto de revival, de identidad, que se da mucho en Israel y en Sefardí en nostálgico del mundo entero, movidos por el israelocentrismo que mueve toda la comunidad judía por una parte, y la que nos importa, una parte del mundo hispánico, arqueología hispánica, eso de lo que estamos hablando. Entonces, yo no puedo dejar de confesar mi rotundo fracaso en haber implantado en enseñanza de lengua y literatura sefardí como enseñanza regular el departamento de Hispánica. Al único que voy a interpelar de la mesa directamente es al moderador, que es el de Rafael, porque yo hace muchos años estuve dando cursos de literatura sefardí en la Universidad Autónoma, cuando aquello era una cosa nueva, un proyecto nuevo, Lázaro Rosas, y se estuvo dando. Cambiaron las cosas y aquello ya dejó de ser la cosa nueva, se apoderó y el pueblo español se fue a las puñetas y es donde se va de modo natural. Entonces, para terminar, falta, no que falta, me alegro mucho de que se vea bien, pero falta Ana Riaño, que ha sido quien durante muchos años ha tenido una docencia institucional. Quiere decir que pasara lo que pasara, las asignaturas de lengua y literatura en materia de historia de Ana se daban en Granada, pasara lo que pasara. Y cada varios años surgía un buen estudiante, hacía tesis, hacía lo que fuera. No solo eso, ella ha recogido una tradición antigua que venía de un maestro que fue discípulo de quien, hablo de Pascual Recuero, que fue discípulo de Gonzalo Maestro, que por lo menos 20 años antes de que ese profesor francés que se ha mencionado en un debate, el profesor Sevilla, inaugurara sus cursos, ya estaba dando cursos de judeo español. La gente dice que tiene un lugar de que la gente en la catedrática de hebreo. Y como sabía tan poquito hebreo, pues ahora lo sé por español, que sabéis que la gente. Lo cierto es que se vienen haciendo cursos de judío español, en lengua y literatura española, en la Universidad de Granada, antes que en ningún otro centro del mundo. Lo que ocurre es que cuando eso se ha hecho en una Sorbón, en donde hay un público judío y hay caja de resonancia, eso va a todos los medios de difusión, eso es lo que importa. Y los periodistas españoles hablan de los cursos del profesor Cetija, pero la pregunta que nos hicieron antes, ¿cómo no vamos a conocerlo si nos hemos parido todos? La diferencia está en que estos cursos de allí de Francia van también un poco orientados hacia la identidad sefardí del alumnado. Y dentro de los marcos estudios hispánicos, ni la identidad, porque no es que la identidad, sino es simplemente el lugar imprescindible que le corresponde dentro de unos estudios hispánicos de lengua y literatura. Ese es el único punto que a mí me parece importante. Es mi manía personal, por eso he dicho lo que he dicho. No ha sido mi intervención.
No, bueno, entonces me quito aquí, Bueno, y la profesora Smith, ¿qué tiene que decir de cómo, de cuál es su punto de vista desde Basilea, de cómo está orientado hacia la filología hispánica, o con esa perspectiva filológica, o más bien hay un declinar hacia la identidad del alumnado? ¿Cómo está hoy de los planes de estudio? A ver, voy a ser un poco malo.
Sí, bueno, dos cosas. Empiezo precisamente con este aspecto de la identidad que desde luego en Basilea ni se plantea. O sea que no tenemos que luchar con esto ni planteárnoslo porque no existe. Pero en mi experiencia personal, pues puedo contar tal vez algo anecdótico, que yo llevo muchos años dando conferencias sobre temas, por ejemplo, de filología catalana o española, en España, por ejemplo, y nunca se me ha preguntado, después de una charla sobre un tema catalán, si tenía antepasados catalanes, o si marido era catalán, o si mi novio, en fin. Pero, pues, cuando doy una conferencia sobre un tema judeo-español, pues en el debate casi siempre hay alguna pregunta de este tipo, que si yo era judío con este apellido tan poco judío, que si mis antepasados... O sea, es claro que es un aspecto que no tengo una experiencia directa, pero indirecta sí. Bueno, ahora sobre algo más serio. ha dicho. Sí, quisiera comentar tal vez algo que ha dicho Carmen antes, que ahora que se trata de la reforma de los programas de estudio, de los nuevos planes de estudio, Suiza también se está integrando en este espacio europeo, ¿no? Universitario europeo, y también pues a partir del curso próximo ya empezamos también con estos nuevos planes de estudio. De momento con el BA, luego también de un máster, un MA. Yo esto, no sé si he entendido bien lo que ha dicho Carmen, que te parece, o sea, que tú eres optimista y lo ves como una oportunidad para institucionalizar. Yo precisamente, yo esto lo veo como peligro en Basilea, porque hasta ahora yo he tenido toda la libertad prácticamente de hacer mi programa cada año, y si tenía pues ganas o si veía que había interés de parte de los estudiantes de hacer algo sobre judeo-español, podía hacerlo. Y con estos nuevos planes, que mucho más fijos, y ya todavía no sé exactamente cómo voy a continuar en este sentido.
Bueno, pues por alusiones. Sí, contestas. Sí.
Tampoco yo veo muchísimas cosas, peligros en este campo de la enseñanza y los estudios, y es una cosa muy paradoxal de decir que lo más complicado son los ladino-hablantes que vienen a participar en estos cursos académicos, porque vienen de un interés de una búsqueda de la identidad sefaradí que se perdió en un lugar entre los mares, y cuando ven en estas universidades, en Bar Ilan o en Be'er Sheva o en cualquier universidad que existe cursos en literatura sefaradí, y quieren participar en estos cursos, los más problemáticos estudiantes son aquellos que vienen con un conocimiento de alguna cosa de la nona o del nono, o que saben más mucho del profesor que tiene algo de decir en este campo. Por esto hemos creado en la Universidad de Bar Ilan tadradas que se llaman Ven hablaremos, ven empezaremos, ven cantaremos, ven beberemos, ven pasaremos la hora, en hablando el judeo-español, para dejar las clases libres de aquellos que tienen siempre algo de decir por la literatura. Y también lo que ocurre es con los profesores que tienen conocencias de esta lengua, o que les parece que tienen conocencias de esta lengua, y es muy complicado porque en veces me están diciendo los ladino hablantes, ¿cómo puede ser que las dos profesoras en el centro ladino de Bar Ilan no vienen de casa sefaradí? Una de ellas es Rivka Hevesi, que viene de una familia hungaresa. Ama Rivka Hevesi conoce la historia y la literatura y la bibliografía del sefaradí más bueno de lo que conoce mi padre. La otra es Nivi Gomel, que está con nosotros, que no se engrandeció en una casa de ladino hablantes. Esto es el pecado de Nivi Gomel, que no se engrandeció en una casa donde se habló esta lengua como lengua de cada día, y Nivi es aquella que enseña la lengua, porque Nivi viene con una cabeza limpia de estudiar, de aprender una lengua, de aprender una cultura, y de dar estos conocimientos a la nueva generación. Y para terminar, no sé si estamos para terminar tenemos un poco de tiempo, uno de los proyectos de los estudiantes de Nivi Gomel, como que he dicho que no se engrandeció en una casa de ladino hablantes, uno de los proyectos de sus estudiantes es de escribir cartas, de escribir letras en judeo-español como un ejercicio del curso cada semestre. Aquí os quiero mandar leer una de estas cartas que escribió una de sus estudiantes en terminando el curso de los primeros pasos en judeo-español de la Universidad Bar Ilan después de un año académico, una estudiante que no tenía conocencias como origen de casa sefaradí, se casó con un sefaradí y sintió de aquí y de allá unas cuantas palabras de su suegra diciendo palabras en judeo-español, y eso es lo que sale después de un año de enseñanza en la universidad. Y así escribe la estudiante en caracteres hebreos y no con la cacografía de aquí, de allá y de aquí, Jerusalén. A mi más cara maestra del mundo, 20 de Adar 2005. La lección se escapó, tú fuiste a casa con alegría, ma pensates cómo están tus estudiantes después de la lección. Yo quiero contarte. Nuestras cabezas son llenas de bulamachis, porque no solo bulamachis tienes dos significaciones. Casi cada simple verbo en esta lengua ladino tiene cuantas significaciones. ¿Conoces tú el proverbio en hebreo? Isha na'ala, 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 na'ala et adelet bifne ba'ala. Es muy complicado de traducirlo. Ancina es en ladino, por ejemplo. ¿Cuál es la significación de los simples verbos el? ¿Es la ea y dia o el u? La la es la ella y día o otá. No hay bastantes palabras en latino para cada significación. También se puede confundirse de contar y cantar, empezar con empezar, prometer con prometer, beber con vivir, morar con morir. Como no hay bastantes problemas en la vida, ahora estamos estudiando en estas clases los verbos irregulares. Dime, por favor, maestra, ¿cuál es el infinitivo de ven? ¿Venir o ver? Y el infinitivo de se, saber o ser. Y de, dar o decir. Y de fue, ser o ir. ¿Cómo se puede recordar todos estos verbos? Ainda más, muchas más letras de los verbos irregulares se cayeron y se trocaron, y afiló la música, el acento de los verbos se trocó. Yo no estoy entendiendo. Los judíos que rehusieron a guardar esta lengua, bien la tradición judía, en el curso de los 3,000 años no pueden guardar las letras que no se trocarán. La lengua entera es irregular. Amá, Be'ezrat Hashem, con la ayuda del Dios, todas las formas de los verbos son posibles. Yo empecé a empezar el examen venidero, y qué será, será. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargates tú.
Bueno, a ver. Volvamos a los planes de estudio, porque veo que después de esta divertidísima carta, es difícil, pero veo que ha habido aquí una postura un poco divergente entre lo que decía profesora Smith y Carmen Hernández. Porque Carmen parecía mucho más partidaria en ese sentido de arreglar muy académicamente los estudios, mientras que la profesora Beatriz Smith pues decía que se le quitaban libertad muchas veces y capacidad de innovación. Y ahí yo creo que sí que puede ser un poco una cuestión un poco delicada, ¿no?
Carmen. No, simplemente yo desde luego, a pesar de lo que se ha dicho, estoy de acuerdo que trabajar en este tema implica el conocimiento amplísimo de disciplinas y lenguas pues bien distintas y es compleja esa realidad. Yo estoy absolutamente convencida de que el lugar que tiene que tener el sefardí como objeto de estudio lingüístico es dentro de la filología hispánica. La base lingüística del sefardí, desde luego, es hispánica y por lo tanto creo que tiene que estar ahí. Y soy partidaria de que exista como materia arreglada, es decir, que yo explico sefardí pues en cursos de doctorado, porque ahí elijo yo el tema y por lo tanto arrímolas con mi sardina y a los intereses que me resultan pues, absolutamente legítimos, creo, y porque además considero, en fin, es que es importante, que es extraordinario poder entender, leer un texto y darse cuenta de esa riquísima tradición literaria de la que Elena esta tarde ha hablado con la brillantez que la caracteriza. Y por lo tanto, a mí desde luego me encantaría que en la renovación de planes de estudio hubiera al menos una asignatura dedicada al mundo sefardí. Ignoro y sé muy bien que nos encontraremos con los problemas cotidianos y seguramente, aunque se consiga, no seré yo quien explique en la Universidad de Valladolid, porque seguro que cuando exista habrá alguien que está por encima por antigüedad, que a quien le apetezca, yo encantada, pero al menos que exista, al menos que todos los estudiantes puedan tener esa referencia para, como me parece esencial, para que el horizonte de expectativas, el horizonte después a la hora de seleccionar un tema de investigación y trabajo pueda ser más completo. Realmente, con lo que yo he podido hacer, que es muy poco, en la asignatura de dialectología, junto a otro montón de temas aparecía el sefardí, y es verdad que suscita siempre un interés especial, quizá por todo eso que no es tan científico, que es más esa nostalgia, esas cosas extrañas que se cuentan, ¿no? El mundo de los judíos expulsados, etcétera, etcétera. Pero en muchos casos se ha formulado en la realización de trabajos de investigación, entiendo que de primera línea, y no lo digo porque yo haya tenido que ver con ellos, sino porque quienes los han hecho son personas consecuentes y además trabajadoras y brillantes, y eso queda ahí. Y supongo que eso es lo que tenemos que hacer de este mundo hasta del intelectual, no nos podemos llevar nada, pero dejar un poco quizás sí, y entiendo que dentro del hispanismo debe tener un sitio, y además un sitio especialmente importante, lo que es todo lo que es la lingüística, la lengua sefardí y su literatura, sin la cual, sin sus textos, sería imposible reconstruir lo que fue.
Profesor Hassan, antes de que contestes.
Perdóname que insiste.
Se me mueve todo.
Quería decir solo una cosa. A mí, a pesar de todo, me parece que Carmen no está haciendo nada extraordinario, sino que simplemente está cumpliendo con su obligación. Está haciendo lo que tenía que hacer. Todo. Yo me pasmo, es que me entra una desolación increíble cuando veo que siguen saliendo promoción tras promoción de hispánicas sin tener una mínima información de lengua y literatura sefardí, y que si lo más que tienen con mucha suerte es el capítulo 16 del manual de la pesca, y ahí no pasan, y ese me parece a mí que es el gran baldón de la universidad española. No me canso de repetirlo, llevo 40 años diciéndole, no me hace caso, o sea que seguiré.
Bueno, estamos se ha cumplido los 90 minutos con una rapidez increíble gracias al nivel de los participantes en la mesa y en el público. Y yo creo que, bueno, hemos asistido a una segunda parte del debate muy interesante sobre la cuestión de hacia dónde deben dirigirse o situarse de un punto de vista hermenéutico los estudios sefardíes, que parecen, como se ha destacado mayoritariamente por todo el mundo, vamos, totalmente, completamente de acuerdo, deben estar vertebrados en la vena fuerte de la filología y quitando y fuera de los exotismos un poco de la identidad. Esta ha sido la línea fundamental. Yo.